Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición del viernes 26 de julio. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa Levántate Cuba mi amiga y colega Exilda Arjona, a la cual le doy los buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días para ti. Es viernes. Buenos días para todos los oyentes de Levántate Cuba y para mis colegas del lado allá del cristal.
Sí, un buenos días especiales para Teudy Giró, que regresa de vacaciones y lo tenemos con nosotros, ingeniero de sonido, y Viñolito, Fuentes Viñoli, uno de las
una de las
promesas de la ingeniería de sonidos de Radio Martí. Y por supuesto a Maite Rodríguez, nuestra productora. Y sin más,
antes de pasar al tiempo, recordarle a los oyentes que hoy en Levántate Cuba, hoy viernes 26 de julio a las 8 de la mañana, usted va a poder escuchar el programa especial sobre la verdad del 26 de julio. La verdad del 26 de julio hoy a las 8 de la mañana en Levántate Cuba. Más adelante le damos los detalles de qué va a ir este programa especial.
Bueno, pues nos vamos al tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez para ver qué nos dice de su sombrilla y de su paloma mensajera.
¿Lázaro?
Está llegando Lázaro, lo que pasa es que viene, parece que está lloviendo.
Yo creo que
está
lloviendo. Está
lloviznando.
Que hay vientos huracanados, etcétera, etcétera.
O se le olvidó la sombrilla.
Bueno, estábamos hablando entonces del programa especial que van a poder escuchar hoy en Levántate Cuba a partir de las 8 de la mañana sobre la verdad del 26 de julio. Ya está Lázaro en línea, buenos días.
¿Cómo no? Buenos días, Alberto. Buenos días, Exilda, el equipo de Maite. Bueno, efectivamente, sí, está lloviendo, pero está lloviendo arriba por la zona de Fort Myers, Tampa. Y esto es que persiste, Alberto y Exilda, un frente estacionario que está afectando a la zona de Daytona. Después se extiende al oeste sobre Tampa y Fort Myers y penetra las aguas del Golfo hasta un débil centro de bajas presiones en las costas de las Carolinas. De manera que ahora prevalece la influencia del anticiclón del Atlántico sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Así que esta es una buena noticia para Exilda. En cuanto al pronóstico para Cuba, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, tormentas y chubascos aislados más frecuentes en la región occidental. El día será caluroso, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana, pues específicamente para Alberto Exilda y los amigos de Radio Martí. Hasta aquí el estado del tiempo.
Gracias a Lázaro Domínguez. Y como todos los días nos vamos a la historia, sabia, sabia siempre, y por supuesto de ella hay que aprender. Para eso, mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En esta fecha del año 1552, el Cabildo Habanero otorga el primer título para ejercer como barbero al cirujano cubano Juan Gómez. También un día como hoy, pero del año 1965, en Guantánamo se inaugura el viaducto de La Farola. Y en igual día del año 1762, muere el héroe popular cubano José Antonio Gómez, guerrillero en la defensa de La Habana contra los ingleses, más conocido como Pepe Antonio, regidor, alcalde mayor de Guanabacoa desde el año 1748 hasta el año 1762. Y Alberto, Hoy vamos a hablar un poco de Pepe Antonio en Visitando la Ciudad.
Qué bueno, porque es un personaje, además, un personaje atractivo y muy interesante.
Tengo muchas cosas interesantes de Pepe Antonio, bueno, que amigos, quizás no conozcan.
Amigos de Cuba, no se pierdan ese segmento, ¿eh? Mientras hacemos contacto con Venezuela, Exilda, hay una encuesta, me parece muy interesante, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en donde el 74% de los cubanos aspira a un cambio político de la situación actual. De esta encuesta vamos a tener que comentar.
Sí, vamos a comentar más adelante.
Más adelante o hasta el lunes, porque es una encuesta muy interesante.
Ya está el invitado en línea.
Y nos vamos a Venezuela con Esteban Gervasi, este comentarista especial y, por supuesto, un politólogo de profundidades. Esteban, bienvenido a Levántate Cuba, ¿cómo estás?
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos y a los oyentes.
Bueno, hay varias noticias que han estado conmoviendo en estos días el tema venezolano, el TIAR, la situación del Grupo de Lima, pero yo quería, para empezar, comentar algo que me gusta siempre contigo, precisamente porque eres analista y sabes lo que es la profundidad de la política. El gobierno de Estados Unidos le ofrece garantías al presidente en disputa, al usurpador Nicolás Maduro, para que salga del error. Y cito textualmente lo que dice el Departamento de Estado. Sería un grave error que Maduro no acepte esta propuesta generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro. Esto lo dice el Departamento de Estado, y por ahí me encantaría empezar con nuestro amigo y politólogo Esteban Gervasi.
Fíjense, eso tiene dos lecturas muy simples. La primera lectura es que es una medida totalmente desesperada cuando ya no se llega a una solución por presión ni por negociación. Se le ofrece públicamente una salida al dictador Maduro, cosa que yo creo que Maduro se habrá reído y entre sus amigos habrá dicho, viste cómo me están pidiendo y rogando que me retire del poder, dándome garantía. Y la segunda es que es una estrategia más de cumplir unos pasos antes de una medida ya de fuerza, que es lo que creo que va a suceder, porque en los últimos 15 días hay un cambio en la política sobre Venezuela por parte de la administración Trump. No sé si ustedes han notado que en los últimos días, a pesar de que hay una conversaciones en Barbados y en Noruega, y a pesar de que hay todavía en la oposición venezolana los que creen que la salida va a ser por negociación, los Estados Unidos ha tomado la decisión individual.
Hay un endurecimiento, Esteban.
Sí, sí, claro, eso es lo que estoy tratando
de explicar. Qué bueno que tú lo señales, porque en definitiva esto el pueblo de Cuba es lo que quiere saber. Hay otra declaración de Carone, yo no sé si Carone estará en el Departamento de Estado, pero la de Carone también es determinante, o sea, el tiempo de Maduro se acabó.
Él está en el Consejo de Seguridad y es una persona muy importante, pero también hay un detalle sobre Cuba, que ayer tarde, que le sigue ya planificando sanciones mucho más fuertes sobre la isla de Cuba para que deje a Venezuela poder decidir su destino. Este cambio es notable y el que lo niegue, bueno, no está entendiendo y leyendo la administración Trump. Yo creo que esto ha sido positivo, yo creo que la administración Trump, lo hemos dicho en el programa honestamente, que la oposición venezolana no ha dado, como se dice en popular, pie con bola, y la administración Trump decidió actuar individualmente. Me imagino que notificará a la administración del presidente Guaidó, pero se dio cuenta que no hay la unidad suficiente y no hay la claridad suficiente, y no hay los intereses suficientes por parte de la oposición venezolana para salir del caso de Maduro. Y eso es importante que los oyentes lo sepan, y aquí vienen medidas mucho más fuertes. Otra cosa que me da prueba de eso es las sanciones que se le aplican ayer a la familia de Maduro y de Cilia Flores directamente, y a este comerciante colombo-venezolano de apellido Saab, que era una persona con un poder increíble en Venezuela, era el rey del club, una persona que se viene denunciando hace años. Nosotros inclusive trajimos pruebas, pero además era una persona arrogante y peligrosísima, una persona que era capaz de llamarlo a uno, amenazarlo, no solo legalmente, amenazarlo de con la seguridad de la familia de uno, con uno mismo, amenazarlo a uno de muerte, y eso, era una persona extremadamente, es una persona extremadamente peligrosa, es una persona que no tiene ningún escrúpulo, tiene conexiones directas con carteles mexicanos y colombianos y la FARC y el ELN, tiene una relación totalmente, porque el negocio de la comida en Venezuela se convirtió también en un negocio de los grupos guerrilleros colombianos y los grupos disidentes y los grupos de narcotráfico, porque la comida se había convertido en un arma de poder en Venezuela y sobre todo en el paso de comida entre Venezuela y Colombia. Porque ¿qué hacía este señor Williams, este señor que agarraron? Este señor llevaba comida a Venezuela subsidiada por el Estado venezolano, pero después la revendían en Colombia a precio internacional. Entonces, es una mafia, y lo que hizo ayer el Departamento del Tesoro y la administración Trump de haberlo sancionado y bloquearle las cuentas, porque él operaba también en Estados Unidos, porque muchos de esos negocios se triangulaban a través de bancos y compañías con Estados Unidos.
Asimismo, un país que todavía sigue luchando y que sigue quiere seguir adelante, pero que todavía está migrando. Y una noticia que me parece buenísima para todos los venezolanos es que la Cámara de Representantes aprobó este jueves un proyecto de ley que pretende otorgar el estatus de protección temporal. Y es precisamente contra la deportación a miles de venezolanos que han tenido que venir huyendo para acá, para Estados Unidos.
Sí, y yo quiero felicitar ahí a los miembros del Partido Republicano, porque contrario a la orden que tenían o la sugerencia que tenían por parte de la administración Trump de no aprobar el TPS, los miembros del Partido Republicano por segunda vez ayer lograron vencer esa decisión y votan a favor del TPS. Les recuerdo que los miembros del partido que no habían votado a favor del TPS para los venezolanos habían sido miembros del Partido Republicano. Y todos nuestros representantes en la Cámara del Estado de la Florida del Partido Republicano votaron a favor y lograron convencer a otros estados. Hay muchos que no votaron a favor por ignorancia. A mí me sorprendió ver el debate donde todavía había representantes de otros estados que no conocen la situación y la crisis del pueblo venezolano y sobre todo los que están ilegalmente en Estados Unidos. Y no están ilegalmente porque quieren, sino que inclusive les recuerdo a los oyentes que en Venezuela no hay embajada, un representante y no hay cuerpo diplomático de Estados Unidos en Venezuela. Y los venezolanos tienen, además de ese problema, tienen el problema de la identificación, que está en manos del castrismo. Nuestros pasaportes, nuestra cédula de identidad, nuestros títulos de propiedad de las viviendas están en manos del castrismo. Entonces, eso haber logrado que se aprobara el TPS en la Cámara de Representantes, en el Congreso, es excelente noticia. Por supuesto, ahora como vamos al Senado y la mayoría es republicana, bueno, los venezolanos y nuestros representantes como los dos de Florida, que son republicanos, que es el caso de Marco Rubio y
Díaz-Balart.
Marco Rubio y Rick Scott, ojalá hagan su trabajo y aprueben el TPS. Yo creo que va a ser difícil, pero nunca pierdo la esperanza.
Claro. No, yo no creo que sea difícil, porque ahí se van a sumar muchos. Acuérdate que la diferencia en el Senado son 4 o 5 votos.
Tienes razón, pero también hay...
Si se pasan 3, ya lo aprueban.
Y la situación migratoria de los venezolanos también, que está en el foco internacional, no se puede dejar de hablar de eso.
Claro, es muy interesante lo que tú señalaste. y qué bueno que lo haya señalado, ¿no? O sea, hay un endurecimiento en las últimas horas que bueno, tú lo presentaste con extrema claridad. Y yo te quería mencionar algo, a ver tu opinión. Yo creo que hay algo adicional. Yo creo que Estados Unidos está aprovechando el foro de Sao Paulo en Caracas para un poco debilitar a Maduro, diciéndole, o sea, está reunido la izquierda decadente de América Latina, está reunida, hay que decirlo, es una izquierda decadente donde Lula está preso, la Kirchner no está en el poder, Correa está afuera, no puede volver porque tiene delito, en fin. Pero bueno, está reunido el foro de Sao Paulo. Yo pienso que aquí hay un mensaje para decirle a todos estos que quedan, oiga, o se va o lo vamos. Esa es mi impresión, me gustaría tu opinión.
Sí, y fíjate, acaba de decir algo muy importante. Yo puse ayer en mis redes sociales que si en Venezuela se hacía ahorita una redada o policial o militar, se llevaban el 99% de la delincuencia latinoamericana. Porque ahí están los segundones, ahí están los empleados de estos grandes corruptos. Pero además están estos, ahí están parte del ELN, de la FARC. Hay tan parte representada de los carteles de la droga, porque la gente no puede negar es que estos sistemas narcopolíticos que llamo yo, que se han formado en América Latina o por corrupción, por lavado de dinero, extorsión, están reunidos hoy en Venezuela, liderados por nada más y nada menos Diosdado Cabello, que es uno de los capos, dicen que es mucho más peligroso que el Chapo Guzmán, cosa que creo porque tenemos pruebas suficientes para decirlo. Ahora bien, yo creo que ese mensaje ha sido muy claro, pero también vemos que el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia estuvo en Cuba. O sea, aquí hay un pulseo entre el grandes potencias. Está China, que juega por debajo, que lo hace de bajo perfil, pero interviene fuertemente. Tenemos a Rusia, que lo hace despóticamente, sin importarle lo que la gente piense. Y este señor estuvo en Venezuela el principio de la semana, después fue a Nicaragua y ayer estaba en Cuba. Eso y vemos, pero también Estados Unidos, les recuerdo que ayer estuvo conmemorando parte de los eventos de la Fuerza Aérea Colombiana y llevó aviones militares, bombarderos,
sí,
a Colombia. Entonces, aquí estamos viendo un juego que políticamente la gente no lo entiende y no tiene por qué entenderlo, pero Estados Unidos ha apretado la mano en los últimos días porque es evidente, no podemos negarlo. Y a mí me complace, porque eso pone en un segundo plano, Alberto, las conversaciones en la isla de Barbados, que definitivamente tú sabes mi posición, eso no va a llevar a nada, eso es una pérdida de tiempo y es una burla.
No, las conversaciones quedan en estos momentos en un tercer plano, yo sí lo veo así.
Claro, la popularidad del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y presentaron ayer un video donde reflejan todo lo que va a llevar el Plan País Venezuela, ¿no? Destacando las fortalezas de Venezuela para salir de la crisis. ¿Qué usted opina de todo esto?
Fíjense, yo siempre he dicho que Juan Guaidó es el líder de la esperanza. Es el líder de la esperanza porque realmente en él todos los venezolanos pusimos y ponemos la esperanza del cambio en Venezuela. Ellos tienen, por supuesto, ellos también haciendo política, ellos le dieron en su estrategia, le dieron una prioridad a lo que llamamos la política electoral. Él está en una campaña política, el que no quiera verlo, bueno, se engaña a sí mismo, porque vemos cómo recorre el país en una actitud totalmente, una campaña electoral, presentando un plan país. Si realmente él respeta su propia ruta, que es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, en Venezuela va a haber varios candidatos. Y esos candidatos no se tienen que amarrar al plan país que él está presentando. Claro. Porque es un plan país de un grupo político muy minoritario, del cual representa a él, pero ahí no está involucrado Acción Democrática, no está con Primero Justicia, ahí no está involucrado una cantidad de partidos o líderes políticos como María Corina Machado, como Aristegueta Granco, como Antonio Ledezma. Entonces, él representa, yo no quiero confundir a Juan Guaidó. Juan Guaidó definitivamente es el líder de esperanza, pero yo creo que Juan Guaidó perdió un poco la estrategia en ese sentido y está en una campaña electoral presidencial, cosa que creo que no es el momento para hacerlo, pero lo está haciendo y mantiene viva la esperanza, y para nosotros eso es vital. Para poder salir de Maduro necesitamos un líder que cohesione, que agrupe la esperanza del pueblo venezolano.
Sí, bueno, nos tenemos que despedir, lamentablemente, Esteban. De todas maneras, todo lo que hemos hablado se suma al TIAR, que es la posibilidad de que ya Venezuela esté en capacidad, si la OEA lo acepta, de tener ayuda humanitaria y ayuda autoritaria, ayuda militar también. Entonces, bueno, aquí dejamos el tema. Creo que Gervasi ha puesto muy claro la situación del incremento de la presión de Estados Unidos sobre el usurpador Nicolás Maduro. Gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba.
Siete con 21 minutos de la mañana y seguimos acá en Levántate Cuba. Seguimos con más noticias. Una investigación de 16 meses resultó en una multa histórica impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la red social Facebook. Ahora la empresa enfrenta un gran reto para implementar cambios que aseguren la privacidad de sus usuarios. Desde Nueva York informa Laura Sepúlveda.
Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $5,000 millones a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia.
Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de dos partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin? Al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial.
Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía.
La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos.
Pese a esto, y según el acuerdo con la comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Huddleston, investigadora de Mercado Center, no harán solos.
También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo.
Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y en otra noticia triste, lamentable, el diputado del Partido Nacional y exministro de Uruguay, Jaime Trovo, amigo incondicional de la causa por la libertad de Cuba, falleció el miércoles a los 62 años a causa de un cáncer terminal. Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, califica a Jaime Trovo como un soldado de la libertad. Ha muerto un gran amigo de Cuba.
Jaime Trovo fue un eminente ministro y congresista, diputado uruguayo, que hizo suya la causa de la libertad en Cuba y en Venezuela. En los momentos más difíciles de esta causa, siempre encontramos en Jaime Trovo un amigo, y más que un amigo, un activista por esa causa. Al punto de que el régimen castrista de Cuba estimó tan peligroso para ellos la actividad internacional que llevaba a cabo, que llegaron a ponerle micrófonos en su oficina e interceptar sus teléfonos de inteligencia castrista. Siempre vamos a recordar a Jaime como un hombre lleno de brío, lleno de ánimo, siempre de buen carácter, que nos apoyó y que estuvo con nosotros en cada paso de esta lucha por la libertad de Cuba, y que nos apoyó y estuvo con nosotros a cada paso en estos esfuerzos por llevar la democracia a Cuba. Lo recordamos como una gran persona y, más que un amigo de la causa de Cuba, como un soldado de la libertad.
Y seguimos con más noticias. Expertos de Naciones Unidas piden a Paraguay que proteja a las mujeres y a las comunidades sujetas a discriminación. Desde Radio ONU informan Laura Quiñones y Antonio Lafuente.
El Comité de la ONU sobre Derechos Humanos publicó su informe sobre Paraguay este jueves en Ginebra, en el que, entre otras cosas, llama al gobierno a intensificar sus esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar los feminicidios y todos los actos de violencia contra las mujeres, las niñas y las jóvenes.
Los expertos aseguraron que hay un aumento de la violencia doméstica y sexual, así como de feminicidios. El comité destaca que existen muy pocas investigaciones y datos sobre las denuncias y pide a las autoridades que se aseguren de que estos crímenes no queden impunes y las víctimas reciban protección. Además, existe preocupación por la ausencia de un marco jurídico contra la discriminación, que continúa afectando a gran escala no solo a mujeres, sino a los afroparaguayos, los indígenas, las personas con discapacidad, los infectados con VIH y las personas de la comunidad LGTBI. El comité denunció haber recibido informes de que hay organizaciones homofóbicas que son financiadas con fondos públicos y de que la violencia contra la comunidad LGTBI queda casi siempre impune. El Estado debe garantizar la plena protección contra la discriminación y adoptar una legislación exhaustiva que la prohíba, asegura el informe.
En otra noticia de Puerto Rico, el gobernador Ricardo Rosselló anunció la renuncia que se hará efectiva el 2 de agosto. Nuestra colega Michelle Sagué nos informa desde San Juan.
Tras días de protestas multitudinarias pidiendo su renuncia, el gobernador Rosselló anunció que abandonaría el cargo el 2 de agosto.
Hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019, a las 5 de la tarde. Estos días estaré atendiendo asuntos pendientes que viabilicen una transición ordenada. A esa hora culminaré mi mandato y daré paso al proceso de sucesión establecido por nuestra Constitución para juramentar a quien en ese momento corresponda completar el proyecto trazado para este cuatrienio.
La crisis política en la isla comenzó después de que el Centro de Periodismo Investigativo publicara más de 800 páginas de un chat en el que Rosselló y sus asesores utilizaban lenguaje obsceno para describir a artistas, periodistas, miembros del colectivo LGTBI y políticos. La ley establece que el secretario de Estado es el que sucede al gobernador. Sin embargo, el puesto está vacante tras la renuncia de Luis Rivera Marín, que también participó en el chat. La gobernación la ocupará la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, hasta que se lleven a cabo elecciones el año próximo. Rosselló es el primer gobernador que renuncia al cargo en la historia moderna de Puerto Rico, territorio de unos 3 millones de ciudadanos estadounidenses que lleva 13 años sumido en una recesión y que aún no se ha recuperado de los estragos del huracán María. El descontento por las conversaciones filtradas y los cargos federales de corrupción contra exmiembros del gobierno provocaron manifestaciones masivas, el mayor movimiento de protesta en la isla desde que los puertorriqueños lograran que la Marina de Estados Unidos dejara de celebrar maniobras militares en la isla de Vieques hace más de 15 años. Desde San Juan, Puerto Rico, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y hasta aquí este segmento informativo cuando son las 7:28 de la mañana. Y recuerden que hoy viernes en Levántate Cuba, a partir de las 8 de la mañana, usted podrá escuchar el programa especial sobre la verdad del 26 de julio, que tiene el objetivo de resaltar el patriotismo de dos de sus participantes, Mario Yanes de Armas y Gustavo Arcos, que terminaron cumpliendo largas condenas en el presidio político cubano. La verdad del 26 de julio, hoy a las 8 de la mañana en Levántate Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro, de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Amigos de Cuba, después de la primera media hora donde vimos cómo Estados Unidos endurece las medidas contra el dictador Nicolás Maduro, nos vamos a...
Y para todos esos oyentes que están esperando los números ganadores, comenzamos con el Fantasy Five. El 12, el número 7, el número 14, el número 23 y el número 32. El Pick 3 de día, el 6, el 8 y el 6. De noche, el 7, el 8 y el 8. El Pick 4 de día, 9, 9, 8 y de noche, 0, 9, 9, 9.
Pues nos vamos, amigos de Cuba, al cine. Para eso ya está con nosotros en cabina el colega y amigo Alejandro Ríos. ¿Cómo estás?
Un gusto, buenos días. ¿Cómo andan?
Sin palomitas. Eso no se vale. Buenos días.
Deberíamos tenerla por aquí. Ahora, sí. Al menos un microwave, sí. Una de esas bolsitas. Que cuando se queman en las casas hay que salir corriendo.
Hay que salir corriendo.
Sí. Hay que abrir puertas y ventanas. ¿Y a quién no lo ha pasado alguna vez? Hoy quería hablar de una película. Quería hablar de, lamentablemente, del terrorismo. En el 2008, un grupo de terroristas pakistaní desembarcó en Bombay, increíble, sin que nadie... Bueno, ahora se dice Mumbai, por cierto. Sí. Desembarcó en esa ciudad, que es la ciudad comercial de la India, en unos botes de goma. De esto nadie se dio cuenta, eran como 12, y empezaron a hacer de la suya. Iban con armas largas y granadas, y donde quiera que llegaban empezaban a matar gente. De hecho, mataron como 100, en total asesinaron a 170 personas. Hay un director australiano que ha hecho una película que se llama Hotel Mumbai, que se estrenó en el Festival de Toronto el año pasado. En Estados Unidos se estrenó en marzo, así que ahora va a salir en los lugares de streaming, pero es una película tremenda, porque esta gente al final se entran en un hotel muy famoso en esa ciudad, enorme hotel que se llama Taj Mahal Palace, y allí lo que se forma es la de San Quintín. Es una película que no edulcora nada. Estas personas llegan totalmente desalmados, vienen con unos audífonos, unos micrófonos, y están comandados desde Pakistán por un jefe terrorista que, por cierto, al final, lamentablemente, sale el cartel donde dice The Bull, o sea, el toro, nunca ha sido encontrado ni detenido por lo que condujo, por todo este cuento.
Por lo que hicieron.
Por lo que hicieron. Pero él iba conduciéndolos, una vez más con el argumento este de que te espera, en el otro lado te esperan no se sabe cuántas vírgenes, porque casi siempre son hombres, generalmente no hay mujeres involucradas en esta locura, en estas locuras, les dan aliento. Sin embargo, cuando hieren a uno de ellos, ese le da por llorar como un niño, o sea, de pronto ha asesinado no se sabe cuánta gente, en las contradicciones, ¿no? Y le dan un tiro en una pierna. Y empieza como a llorar y a padecer, como si fuera la gran cosa. Es muy raro. ¿Qué pasó aquí? Que esta ciudad no estaba preparada para este tipo de ataque. Había un cuerpo de policía, pero los cuerpos policíacos no pueden lidiar con este tipo de ataque. Tú necesitas un grupo élite. Tú necesitas lo que en Estados Unidos se le dice SWAT, que es un equipo de eso que se tira en paracaídas, que entra por el aire acondicionado, sí, claro. Por las llaves, por el agua pueden entrar. Sin embargo, esta gente no. Esta gente tuvieron 3 días asesinando gente. y no había manera, tuvieron que traerlo de la capital. Y bueno, cuando llegaron, por supuesto, liquidaron rápidamente el asunto, pero mientras tanto, y la película lo demuestra bien, los actos de heroísmo, sobre todo de los empleados, fueron paradigmáticos. Hay un famoso chef que fue el que logró proteger a no se sabe cuántos huéspedes en una habitación que estaba medio escondida, si tú quieres, ¿no? Ese hombre le dieron después todos los tributos y los homenajes que te puedas imaginar. Para ellos tenían un dicho, ellos dicen, el huésped es Dios. Este hotel consideraba a los huéspedes Dios. O sea, que había que tratar a los huéspedes de una manera sumamente especial. La película, por supuesto, hace una ficción, recrea, incorpora personajes que quizás no existieron, como dice el director. Hay un ruso, hay un norteamericano que llega con su novia, que es iraní. Esa muchacha se salva en tablita, como decimos los cubanos, porque cuando la iban a matar empieza a hacer un rezo musulmán, y el que la iba a matar no puede por un problema religioso. Así que se salvó porque utilizó ella esa estrategia, aunque ella decía que la mataran, pero iba rezando y no la mataron. A mí me parece una película épica, realmente, una épica en un lugar cerrado, en un lugar está muy bien recreado, porque a veces estas películas no te cuentan las cosas con esa crueldad. Es verdad que es muy cruel, es muy violenta, y yo me imagino, que estoy diciendo que salió desde marzo, que ya nuestros amigos puedan tener la posibilidad de gestionarla de alguna manera. Nuestros amigos del paquete, que son los que, gracias a ellos, los cubanos pueden ver las películas que deben ver. Y esto fue en el 2008. Por suerte estos ataques, desgraciadamente estos ataques han continuado, no con esa con ese énfasis en que ocurrían en aquellos años. Han sido de alguna manera tranquilizados mediante la fuerza, que es como debe, estas cosas solamente se pueden controlar con la fuerza, pero es una película sumamente recomendable.
Cuánto me alegro que la menciones, porque yo sí la he visto en Netflix.
Sí, exacto. Está por algunos lugares.
Pero es muy realista.
No la he visto,
¿no?
Pero ahora sí le voy a dar prioridad.
Sí, es muy realista. Mm. Es una película, okay. Yo diría hasta hiperrealista, mm. O sea, porque... Y te molesta, si te
sí,
molesta
no, ese tipo de película, no puedo.
Yo sé cómo puede haber gente tan desalmada, ¿no? Y tan. Sí. Bueno, desalmada no, de pronto tienen mucha alma porque ellos dicen que están haciendo esto en un sentido religioso. Vaya usted a saber, ¿no?
Son fanáticos.
Es fanático. El ser humano tiene unas complejidades dentro del cerebro a veces que son muy complicadas de explicar. Pero bueno, que tú des con uno o con dos, pero que haya una tropa como de 10 o 12 personas con acá. Matando gente así, pero te veo y pa, te veo y disparo, te veo y disparo. A mí eso me cuesta mucho trabajo lidiar con eso, pero es importante verlo de todas maneras, porque en el mundo moderno que estamos viviendo, tú nunca sabes cuánto te puede tocar una situación,
una situación
lamentable como esa. Entonces tienes que estar un poquito preparado.
Pero Alejandro, es una realidad del mundo contemporáneo.
Es una realidad. Desde el 9-11 es algo...
Pero no podemos vivir con miedo tampoco.
No, que en definitiva es lo que ellos quieren.
Ajá. Ellos quieren que tú vivas así, que tú pienses que vas a llegar a determinado lugar y va a pasar algo. Tú no puedes vivir con miedo, tú tienes que disfrutar la vida y ojalá y nada de esto vuelva a pasar en el mundo, ¿no?
Yo creo que lo que hay que estar... Sobre todo cuando andas de turista por otros lugares del mundo y aquí mismo en Estados Unidos, tienes que estar alerta.
Sí.
No miedo, que nada te impida ir a donde tú quieres ir. Nada
pero dentro de la alerta
pero,
también
pero
hay,
alerta.
Hay su dosis de miedo. Entonces.
Tiene que haber. Uh-huh. Tiene que haber una suerte de alerta. Tampoco como decíamos en Cuba, que te cojan de primo.
Sí.
No sé dónde salió.
Andar regando flores
no
por el camino, ¿no?
No sé dónde salió ese dicho, pero sí, que te cojan de primo. No sé qué culpa tendrán los primos.
Ya debe estar esta película en el paquete ya.
Yo me imagino, y quiero hacer ese llamado si no la han incluido, porque está muy bien realizada, ni decirte que está bien, súper bien actuada. Está ese muchacho que estuvo en el Slumdog Millionaire, ese actor hindú que hace un personaje extraordinario, porque hay una primera escena donde él llega a donde está ese chef famoso y él, uno de los zapatos se le habían perdido a este muchacho. En la casa se le había caído de su mochila y viene como con una sandalia. El chef le mira para los zapatos y le dice... No, tú tienes que virar, tienes que irte. Esas cosas de la vida, ¿no? Si él obedece al chef en ese momento y se va para su casa, no participa de la tragedia. Son esas casualidades de la vida, ¿no? Sí. Sin embargo, él decidió quedarse. No solo decidió quedarse, y se salvó. Fue una de las personas más valientes a la hora de sacar heridos y de entrar y dar la vuelta y tratar de evitar la confrontación directa con estos infernales, con estos malvados asesinos con almas largas.
Alejandro, pero es un momento tan cruel. Llevarlo al cine debe haber sido también duro, ¿no? Recrear todo lo que pasó al detalle prácticamente, sí. debe haber sido difícil también.
Sí, dice el director que sí, y además tuvo la posibilidad de conversar con... Y al final de la película hacen como una celebración en un aniversario en el hotel y se ven muchas de las personas, tanto occidentales como personas de la India, que participaron de ese hecho lamentable. Yo tuve la suerte de ir una vez no es Bombay, es Calcuta, que es otra gran ciudad, y yo sé lo concurrida, lo lleno. Todos los lugares allí son muy, muy llenos de personas, porque son millones. Y entonces, yo me imagino por qué los terroristas habrán elegido. Acuérdate que a ellos siempre les gusta donde hay muchas personas, donde puedan causar un efecto temible. Y esa ciudad, yo pienso y digo, wow, si esto hubiera pasado. O sea, cuando pasa en un lugar así, realmente es algo de temer. Sin embargo, son también gente como muy ecuánimes en el fondo, como demostraron todos los empleados del hotel, que resultaron ser muy ecuánimes. El chef dejó irse a quien quería irse. Le dijo, esta es la hora, si alguien quiere irse. Y al contrario, muchos se le incorporaron y le dijeron, no, nos quedamos aquí a defender a los huéspedes, que como usted ha dicho, para nosotros son dioses y hay que defenderlos de esa manera.
Qué horror. Ese tipo de películas no puedo con ella. Me sobrecoge mucho, sé, la realidad.
Pero es la realidad.
Yo veo cine escogido, ¿no? Pero este tipo de películas no puedo.
Quizás para aliviar un poco esta noticia tan fea que he traído hoy, pero bueno, que es inevitable en el mundo moderno. Es inevitable en el mundo moderno. Hay un documental que sale, que está en Netflix el otro día. Me llamó la atención porque mi hijo, bueno, mis dos hijos tienen perros, yo no. Yo cada vez que alguien me preguntaba, ¿tú tienes perro? Le dije, sí, uno de 20 y pico de años, que fue el que se casó el otro día. Esos son mis perros, mis pets son mis hijos. Y entonces, y rinden bastante, por cierto.
Sí.
Quizás un poco más que los perros. Y entonces, pero se me ocurrió ir a ver una película que se llama Life in the Doghouse, o sea, la vida en la casa del perro. Extraordinaria, sencillamente. Es una pareja gay, Dan y Ron, que les ha dado por cuidar perros. Y hasta la fecha, hace 10 años que están en esto, y hasta la fecha, por esa casa, tienen una suerte de finca, por esa casa han pasado 11.000 perros que ellos cuidan, que ellos alimentan y luego dan en adopción. Ellos no escogen los perros más lindos del mundo, ni la raza probada, ni el pedigrí, al contrario. Van a los lugares donde, ahora no me acuerdo, estos perros, donde ponen a los perros aquí en la ciudad, si los encuentran por la calle, en fin, y donde a veces hay que ponerlos a dormir,
que
es un eufemismo, porque los tienen que matar porque no caben. Ellos van a esos lugares y rescatan, hacen una cosa terrible, empiezan a mirar en las jaulas, y de pronto, si hay un perro que los mira con una cara muy particular, ese es el que se va. Entonces van escogiendo y ellos se ocupan de esos perros y luego los dan en adopción. Ellos viven, el dinero, uno dice, son miles y miles de dólares porque tienen algún que otro empleado que los ayuda. Y ellos viven de criar caballos, o sea, de entrenar caballos. No criar, entrenan caballos. Y de eso sale parte del dinero. No es que tengan todo el dinero del mundo, al contrario, siempre están aceptando donaciones porque esos animalitos
requieren... Pero siempre
requieren...
hay gente altruista en
sí,
este
Sí, hay
mundo.
Mucha gente que colabora, sobre todo en Estados Unidos, donde hay un amor tremendo.
Y cuando un perrito te mira con esos ojitos, que yo comencé en ese club, bueno, yo sé de lo que tú estás hablando.
Yo leí el otro día en el New York Times, por cierto, que ellos hay algo físicamente que los perros tienen allá adentro, un músculo o algo que provoca esos rostros. Que todo es una estrategia divina. Pueden ponerte esas caras que te rindes, ¿no?
Sí.
Estos señores también están en contra, por supuesto, de estos lugares donde se crían perritos para después vender y no son los mejores del mundo. Ellos le dicen como una fabriquita de perritos. Pero, en fin, no se lo pierdan. Si está en... O sea, atiendan. Si está en el... De pronto ven un documental que se llama La vida en la casa de los perros. No se lo pierdan porque vale la pena. Hora y media... de humanidad, hora y media de cuidado, que por cierto ya vimos cómo el castrismo estaba en contra de este asunto de cuidar los perros y la manifestación que hubo en Cuba a favor de los animales que no tienen ley y ni nada que los defienda.
Bueno, pues nada, le agradecemos a Alejandro Río un segmento tan interesante. Empezamos por el terrorismo en Bombay o Mumbai.
Y terminando como los buenos perros. Sí, Mumbai.
Y después terminamos con los perros. Bueno, fíjense si el terrorismo es tiene actualidad, que acaba de ocurrir en Chile una explosión de un paquete bomba a un cuartel militar. La otra que pusieron no explotó.
Es algo, pero bueno, con lo cual tenemos que vivir.
Hay una faceta terrorista en el mundo contemporáneo que hay que combatir. Gracias, Alejandro Ríos.
Gracias, Tomás.
Bueno, amigos de Cuba, hoy tenemos a nuestro colega periodista Chambi Campos. Por razones de la estructura del programa de hoy, que hay un especial... Chambi va a hacer el desarrollo de la noticia ahora, bueno, va a poner el titular y va a desarrollarla, y le damos la cordial bienvenida que se merece nuestro amigo Chambi Campos.
Buenos días, mi amigo Alberto Müller, buenos días, Alejandro.
Buenos días.
Buenos días, Exilda,
buenos
Maite.
Días.
Y óigame, Teudi Girós.
Regresó.
Sí. No, ese sonido, Chambi. Efectivamente, hoy les debo la actuación de los cubanos en las Grandes Ligas e inclusive otro cubano más que debuta en las Grandes Ligas. Pero quiero decir rápidamente que ayer los Yankees de Nueva York fueron vapuleados 19-3 por los Medias Rojas de Boston. Es algo insólito, los Yankees son los que están acostumbrados a dar
palos. ¿Falló el picheo?
No, el picheo estuvo en ningún lugar, pero en fin. Perdieron 19-3, una serie que continúa por 4 días en la ciudad de Boston. Importantísima, ya que Boston estaba a 11 juegos.
Pero a 11 juegos Boston sigue siendo peligroso.
Claramente, porque quedan 61 juegos y Boston es un... Bueno, vimos lo que pueden hacer. Y hoy comienza en Lima los Juegos Panamericanos número 18, Exilda, ya verificado, fueron los número 18.
Ya
también
envié el correo.
Tenemos que mencionar que desde el año 1948 la ciudad que sea, bueno, pues la que presenta los Juegos, así sean olímpicos, panamericanos, centroamericanos, europeos, lo que sea, tiene que presentar 2 semanas después lo que le llaman los Juegos Paralímpicos, que es los mismos deportes, o casi siempre, casi todos los deportes, pero por personas menos válidas. Y este son el número 6. Estos son los Panamericanos número 6. Algo insólito, van a ver, si no me equivoco, son alrededor de unas 200, 400 y tantos eventos. Están participando 52 países. En fin, esto es lo que es las Olimpiadas de las Américas. Estados Unidos siempre ha sido el que ha dominado. Cuba por mucho tiempo ha sido un gran bastión. Inclusive este año están diciendo que quieren hacer mejor que el año que en la edición anterior, por la sencilla razón de que no es que lucieran mal, sino no obtuvieron la cantidad de medallas que ellos tenían.
¿Qué número tú dijiste que era?
El número 18.
Tan poquito.
Porque son casi... estamos hablando de 70 años, o sea, no son todos los años.
Ay.
Tienes que ponerlos cada 3 o 4 años. Hubieron épocas de 4 y hubieron épocas de 3.
Ah, okay.
Para poder...
sí, la organización es muy compleja y además muy cara.
Sí. Inclusive Lima ha hecho un trabajo espectacular. Perú ha hecho un trabajo espectacular, porque no se esperaba que pudiera llegar a esto. Y lo han obtenido. Así que esperemos.
Pero Chambi, Cuba no va a participar en 149 modalidades, no, según estaba leyendo aquí. Así que el pronóstico no va a ser muy bonito.
No. ¿Y cuántos se quedarán?
A eso le temen ellos también.
Hay que decir algo, ¿no? Cuba está en una decadencia deportiva de hace años. O sea, es una caída en precipicio.
Libre, una caída libre.
La que tiene la efectividad deportiva cubana, no solamente se ve en el béisbol, se ve en todo.
Mira, antiguamente tú veías los equipos de Cuba cuando salían y tenían la misma ropa que el otro equipo, tenían los mismos uniformes. Hoy en día tú ves que la calidad de la ropa no es la misma. Tú ves que la calidad de los zapatos no es la misma. Eso lo he hablado yo con personas que siguen al equipo de béisbol de Cuba y te dicen, oye, los spikes que están usando no es lo mismo porque... Pues,
ahí juega todo, la alimentación, aunque ellos tengan una alimentación especial, no es la alimentación requerida para un deportista que requiere todo un balance proteico y no lo tienen. O sea, Cuba no tiene eso, lamentablemente, no lo decimos con alegría. Nos encantaría que el pueblo de Cuba tuviese de todo.
Yo creo que hasta tanto el deporte significó para el dictador Fidel Castro, sobre todo, su mayor manera de propagar la revolución.
Su mayor logro, uno de sus logros.
Uno de sus logros. Mientras tanto eso ocurrió, todo se volcaba a servirle. Cuando eso dejó de ser así, cuando este señor falleció, afortunadamente, de pronto todo empezó a echar hacia atrás.
Y vamos a hacer
más allá de la improductividad normal de la dictadura, que es totalmente improductiva.
El deporte se profesionalizó hasta los años 60, era el amateur de verdad.
Y él echó esa guerra a muerte contra el amateur. Que en Cuba lo decía todos los días.
Fue cuando empezaron a crear la palabra de amateur de Estado, donde tú no tenías que hacer
claro
nada
que lo son,
excepto practicar. Y entonces, todo eso, vieron, los atletas cubanos, se les abrió la mente de todo lo que estaba pasando, cuánto gana un atleta, cuántos atletas cubanos hay en el mundo que van a estar representando a otros países. De eso voy a estar hablando el martes que viene, porque hay cubanos que van a estar luciendo. Antes que se me porque me matan si no digo lo que están haciendo los cubanos en las grandes ligas.
Claro.
Señora Soler bateando 2.47, tiene 27 jonrones. Roenis Elías, de 15 juegos, ha podido salvar 13 para el equipo de Seattle. Joan López del equipo de la Serpiente está pichando para 2.72. Ha ganado un juego, ha perdido 4, pero ha relevado muy bien. Lourdes Gurriel, haciendo de las suyas allá en Toronto, batea para 2.87, 18 jonrones, 44 carreras impulsadas. Yasmani Grandal batea 2.59, 19 jonrones, 54 carreras impulsadas con el equipo de Milwaukee. Los tres cubanos de Cincinnati, de mi querido Cincy, como le dicen los cubanos, José Iglesias, Candelita, batea para 2.82, 5 jonrones, 34 carreras impulsadas. El Corcel, Yasiel Puig, batea 2.60, 22 jonrones, 59 carreras impulsadas, e inclusive ha inventado algo, ha creado una nueva modalidad, que es afeitarse durante el juego. Yasiel Puig se afeita su... Y Racel Iglesias, el lanzador de 20 chances, ha salvado 17 pichas para 4.6. A pesar de 4.6, muy buena actuación con el Cincinnati. Los tres muchachos de Houston, Julius Kivrier, el otro hermano, batea para 2.94, 20 jonrones, 65 carreras impulsadas. Alex Misdía, 2.76, 6 jonrones, 26 carreras impulsadas. Y Jordan Álvarez, el fenómeno, 3.20, 11 carreras, 11 jonrones, 35 carreras impulsadas. Y me tengo que ir.
Bueno, gracias a Chambi Campo por este resumen del logro de los deportistas cubanos en Grandes Ligas.
Y tenemos un titular de último minuto. Vamos a estar hablando con el periodista José Luis Ramos porque ha fallecido el cardenal Jaime Ortega. José Luis, buenos días.
Exilda, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, también para Müller y para nuestros oyentes. Sin duda, como lo acabas de decir, he recibido la noticia desde La Habana por parte de obispos amigos que esta mañana a las 6:20 falleció el cardenal emérito Jaime Ortega. Venía padeciendo de un cáncer en los últimos días, ha estado muy mal, y gracias a Dios, bueno, ha partido al encuentro con el Señor. Tenía 82 años y recordemos, fue un hombre que llevó a Cuba primero a Juan Pablo II, después a Benedicto XVI y finalmente al Papa Francisco. Estaremos dando detalles en nuestros servicios informativos. Hasta ahora también se me está informando que aparentemente pues los servicios fúnebres tendrán lugar en la Catedral Metropolitana de La Habana durante 3 días, lo que no se ha determinado cuándo comienzan. Y repito, estaremos dándole información a nuestra audiencia. Gracias a ustedes. Adelante, levántate Cuba.
Gracias, José Luis, y por supuesto, descanse en paz el cardenal Ortega, polémico, pero es un ser humano y deseamos que Dios lo reciba en la gloria.
Siete con 55 minutos de la mañana aquí en Levántate Cuba y seguimos con más noticias. El preso político Misael Díaz Paceiro rechazó el indulto que le ofrecieron altos oficiales de la seguridad del Estado. Su esposa Ariadna López informó a Radio Martín.
La respuesta de mi esposo, el preso político plantado Misael Díaz Paceiros, a la insultante e inaceptable propuesta hecha por altos oficiales de la policía política de incluirlo en el reciente indulto a cambio de que él renunciara a su lucha. Pues mi esposo le dijo que si el precio que tenía que pagar para ser libre era renunciar a sus principios o modificar su postura, pues nunca sería libre. Pues él no acepta una libertad sin dignidad. Pues la libertad no es solamente física, donde él se encuentra preso. Él se siente libre, libre de pensamiento, libre de luchar por lo que cree. Está tranquilo y se siente feliz, consecuente con sus objetivos.
Y en otra noticia, la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, criticó nuevamente a Cuba en Twitter bajo la etiqueta, oigan esto, numeral revolución fallida, refiriéndose a la revolución cubana. Dijo que los rendimientos del azúcar son menores ahora que en los años 90 y que el régimen debería de culpar y empezar a reformar. También dijo que la legislación adoptada por el régimen cubano en mayo del 2019 pone al Estado en control de las cooperativas. El resultado de eso no debe sorprender, dijo Breyer, porque cuando el Estado le dice qué producir y paga por debajo de los precios del mercado, la producción definitivamente sufre. También bajo la etiqueta numeral revolución fallida, la subsecretaria Breyer dijo que el régimen se preocupa más por el poder que por la gente y por eso el salario mensual en la isla no alcanza para mucho. Y finalmente, oigan esta frase: dejen de culpar y empiecen a reformar, aseveró Breyer en su mensaje dirigido al régimen cubano.
7:57 minutos de la mañana, hasta aquí este segmento informativo y recuerde que en Levántate Cuba hoy a partir de las 8 de la mañana usted va a poder escuchar el programa especial sobre la verdad del 26 de julio que tiene el objetivo de resaltar el patriotismo de dos de sus participantes, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos, que terminaron cumpliendo largas condenas en el presidio político cubano. Hoy en Levántate Cuba a partir de las 8 de la mañana, la verdad del 26 de julio, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estimados televidentes y estimados radioyentes, Radio y Televisión Martí quieren que tú conozcas tu historia, la historia como es. Por eso, hoy, con mucho orgullo, te presentamos la verdadera historia del 26 de julio. Les presentamos a Alberto Müller.
Un saludo a Cuba, a los amigos de Cuba. Este programa especial, como lo acaba de explicar el director de Radio y TV Martí, Tomás Regalado, es un esfuerzo por rescatar la memoria histórica cubana. Por eso, este esfuerzo, poniendo ante ustedes la memoria de dos patriotas cubanos, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos Bernes, hombres grandes de la patria, hombres de humildad plena en la historia cubana reciente.
Dice la tiranía de Batista, ¿no? Y nosotros, cuando hemos visto lo que nos ha pasado después, siempre decimos que Batista es un niño de pecho, comparado con el actual régimen.
El pueblo de Cuba está sufriendo de todo, represión, hambre, miseria, acoso. Tenemos las cárceles llenas de compañeros que, por defender una idea, por defender los derechos humanos, son perseguidos. Pero sí le digo que en Cuba no se podrá hablar jamás, después que pase esta pesadilla, ni de socialismo ni de comunismo. Ha sido terrible para nuestro pueblo.
Y para este esfuerzo, que es un esfuerzo histórico, nos acompañan Ángel de Fana, expreso político, un hombre con un historial muy conocido, y Sebastián Arcos, un testigo de excepción por conocer la historia, por su nivel académico y además por su relación con Gustavo Arcos. Vamos a empezar, Ángel, para que tú nos des una visión muy inicial en este esfuerzo, recordando a dos hombres grandes. Vamos a empezar por Mario Chanes de Armas, que tú lo conociste muy de cerca.
Muy, muy de cerca. Fui compañero de prisión de él. No tuve el privilegio de haber sido combatiente junto a él en los esfuerzos en contra de la dictadura de Batista. Yo era muy jovencito, pero sí estuve preso con él durante muchos años, y después en el exilio trabajábamos juntos en la organización Plantados. Y compartimos viajes internacionales, divulgando la realidad cubana, explicando y pidiendo solidaridad con los que estaban presos en ese momento. Yo te diría, Alberto, que cuando uno piensa en la historia, cuando uno piensa en los grandes hombres que tiene la historia de nuestro país, inmediatamente me vienen a la memoria personas como estos dos que Radio y TV Martí ha escogido, Mario Chanes y Gustavo Arcos. Yo no tuve la oportunidad de conocer personalmente a Gustavo, sí a su hermano Sebastián, padre de Sebastiancito, pero pude conversar en algunas ocasiones con Gustavo, y con Mario Chanes mi amistad era muy fuerte, de muchos años. Y son hombres especiales, son esos hombres que hacen historia de verdad, no solamente por un hecho combativo, sino porque por toda su vida. Son gente noble, gente decente, gente de ideales, gente probos. Y así está formada en gran en parte la lucha contra el comunismo.
Hombres que marcan.
Sí lo son, sí lo son. Mira, Mario Chanes, además de ser muy valiente, y lo demostró en el Moncada, lo demostró después desembarcando junto a otros revolucionarios en el Granma, y lo demostró en la prisión, que es el preso que más años continuamente, preso político que más años continuamente.
Te voy a interrumpir. Yo quisiera escuchar algo muy corto de nuestro gran amigo y poeta Ernesto Díaz Rodríguez, y después seguimos.
Para hablar de Mario Chanes,
lo primero que tenemos que hacer es desnudarnos el corazón, porque Mario vivió con su corazón desnudo a la felicidad, a la paz, al amor por la libertad de Cuba. Mario fue una persona extraordinaria, con una historia que algún día los cubanos tendrán que aprender y tendrán que tomar lo mejor de ella. Mario fue uno de los asaltantes al cuartel Moncada, fue uno de los que logró escapar junto a Fidel Castro a la Gran Piedra. Mario fue uno de los expedicionarios del yate Granma. Y Mario fue mi hermano, mi compañero del presidio político de Cuba. A través de los años conservamos esa amistad. A través de los años compartimos alientos y esperanzas. Al final de la etapa del presidio político de Cuba, cuando ya más de 15.000 prisioneros políticos cubanos habían sido puestos en libertad, nos tocó a Mario Chanes y a mí, yo diría el honroso privilegio de quedarnos para esa última etapa. Quedamos solos después que ya todo el presidio político histórico había sido encarcelado, y allí nos comprometimos enormemente. Conocí las interioridades de Mario, sus dolores, sus angustias, entre ellos ese dolor grande de que cuando falleció su hijo, el hijo al que no había tenido la posibilidad de tenerlo junto a él, porque se lo impidieron las rejas de la cárcel, falleció en una operación quirúrgica aparentemente sencilla. Y los carceleros fueron, por orden del Ministerio del Interior, y le pidieron a Mario que para llevarlo unos minutos al funeral de su hijo, tenía que vestirse con el uniforme de los presos comunes. Mario, por supuesto, se negó a aceptar esa humillación.
Continuamos.
Precisamente Ernesto sí. Díaz Rodríguez y Mario Chanes son los dos últimos presos, los dos últimos del presidio histórico. Quedaron ellos dos, de las decenas de miles de presos que compartimos, Alberto, y tuvo uno de ellos en Isla de Pino y en otras prisiones de toda la isla. Ernesto Díaz Rodríguez y Mario Chanes fueron los dos últimos presos. Bueno, Mario fue el último, porque después liberaron a Ernesto y Mario se quedó solito hasta cumplir sus 30 años de prisión. Los cumplió. Son gente de verdad de una calidad tremenda.
Yo quisiera que Sebastián se uniera a lo que estamos conversando, aunque tú eres un poco más joven que nosotros, pero también tienes en tu vida hay una historia muy, muy interesante. Además, conocemos tu honradez intelectual.
Gracias. Gracias por la invitación. Gracias por escoger a mi tío Gustavo como uno de los primeros. Y junto a Mario Chanes, porque ellos tuvieron una historia paralela muy interesante. Ellos son la gente que hicieron la historia y la gente que no salía en la fotografía porque las fotografías las habían editado. Desde cuando yo estaba creciendo en Cuba, yo siempre me hacía la pregunta, ¿por qué mi tío no aparece en esta fotografía donde aparecen toda esta otra gente? La explicación es bien sencilla, porque lo censuraron. Hay una fotografía que incluso ya aparece en libros de historia recién escrito acá en Estados Unidos, que es, yo creo, que el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Y es la fotografía en la que Fidel y Raúl salen del presidio histórico en la amnistía del año 55. Y justo a la izquierda de Fidel Castro está Mario Chanes de Armas, en la fotografía original que salió en Bohemia. Pero en la fotografía editada después, en los libros publicados por la Revolución Cubana, Mario Chanes no está. Todavía se ve un filito de la maleta de Mario Chanes.
Efectivamente.
Pegado al codo de Fidel Castro. Pero eso te demuestra hasta qué punto esa historia ha sido manipulada para contar la historia que quería contar Fidel Castro y no la historia real de lo que sucedió.
Qué bueno que hayas mencionado eso, Sebastián, porque precisamente esta programación es para, primero, decir lo que Cuba oculta, decir lo que Cuba tergiversa y decir, cuando hablo de Cuba, hablo del régimen castrista. Para eso estamos, y efectivamente esa es la primera prueba fehaciente de cómo este régimen de 6 décadas... le ha ocultado al pueblo de Cuba la verdad.
Te puedo poner más ejemplos. Yo tengo un buen amigo que visitó el museo en el presidio histórico, donde se preserva la celda donde estaban, la celda común, larga, donde estaban los moncadistas. Y están las camas, y en al lado de cada cama hay una fotografía con una descripción del nombre de la persona que es moncadista. Gustavo no estaba.
Ni Mario tampoco.
Y este amigo mío,
Mario fue al museo. Mario salió de la prisión y fue a Isla de Pino. Pues Mario no lo dejaban salir de Cuba un tiempo. Y él fue a la prisión y él me lo contó personalmente. Dice que iba con la familia. Y entonces empieza a ver las cámaras y dice, y bueno, ¿y dónde estoy yo?
Ajá.
No aparece. Lo borran de la historia.
Así es como se manipula.
Y mienten, ¿verdad?
Sí, yo creo que nosotros, precisamente, y en este programa, tenemos que decir que el 26 de julio de 1953 fue un intento fracasado, casi una muerte anunciada por la estrategia de violencia y casi por la estrategia terrorista de Fidel Castro, que buscaba, Fidel buscaba, porque además esa era su personalidad, él buscaba un acto sorpresivo, un golpe de suerte, pero al final estaba jugando con seres humanos, al final de todo.
De ambos lados.
Claro. Uh-huh. Entonces, por supuesto que había que derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que se produjo en marzo del 52, pero en el intento de él hubo realmente poca transparencia, y lo demuestra el Moncada.
Claro, donde, o sea, se produce, y eso está sustentado por informaciones verídicas, de cómo se cometieron crímenes por parte de los revolucionarios, de la misma forma que se habían cometido crímenes por parte de la dictadura en el momento del asalto contra el Moncada. O sea, que era innecesaria la muerte de algunos de los soldados. O sea, son hechos que después la historia se tergiversa. Y una de las cosas que me contaba Mario es después, cuando salen, se escapan, ¿no?, de Moncada y se riegan y se movilizan, como Fidel está en un grupito donde quedan como 7 o 8, entre ellos Mario Chanes.
Yo quisiera oír un momentico, vamos a hacerlo, claro. A Arcos, en estos momentos que lo tenemos, vamos a oírlo.
Deseamos que sea pacífica. Es decir, los métodos nuestros, pacíficos. Los del exilio, en general también.
Realmente, te interrumpí porque estamos siguiendo una secuencia y obviamente ese tema, ese punto viene pronto. Pero antes de eso, hay algo que es interesante en el Moncada, y es que primero sorprende la impaciencia terrorista de Fidel, salirse de los autos con que iban y empezaron a matar indiscriminadamente, cuando ellos no podían realmente tomar al cuartel Moncada con los hombres que tenían. Uh-huh. Pero hay algo más. Curiosamente, en el grupo que va al Moncada, hay un solo santiaguero. Y es René Guitar.
Correcto.
O sea, que en un ataque en Santiago de Cuba, cuando inclusive había, Fidel Castro tenía elementos colaborando con él ya, él nada más que usa un santiaguero. Entonces, viene a colación realmente, y me recuerdo en este momento, la figura de Frank País. La figura de Frank País, donde inclusive en su muerte después, está vinculada una delación que el propio hermano de Frank País acusa a Vilma Espín de esa delación. Entonces, estamos ante un tema que vuelve a sorprender, o sea, vuelve a poner la imagen de Fidel Castro en su verdadero rostro.
Fidel Castro quería entrar en la historia por la puerta grande inmediatamente, él no tenía tiempo para esperar. Hay que leer la biografía de Fidel Castro para darse cuenta de la obsesión con el poder personal que siempre lo persiguió. Y mi tío Gustavo se entera a través de una red de contactos simpatizantes con el Partido Ortodoxo en La Habana. Apenas conocía a Fidel Castro, no conocía a Mario Chanes. Lo citaron simplemente a Santiago. Y ellos, que tenían, en general, esa generación tenía un espíritu de sacrificio, de patriotismo enorme, que es innegable, fueron a Santiago y allí recibieron de boca de Fidel Castro esa madrugada la información de lo que iba a ocurrir. Vamos a atacar el cuartel, vamos a tomar las armas, se las vamos a dar a la población. Entonces Fidel Castro pregunta, dice, los que no quieren participar, que se separen. Entonces hay un grupo que se separa, que los encierran ahí en la granjita de Acibona y los dejan encerrados. Y después dice, ¿hay alguna pregunta? Y Gustavo levanta la mano. Y Fidel le dice, ¿qué pasa? Gustavo le pregunta, ¿esto está coordinado con el ejército? No. ¿Esto está coordinado con alguien dentro del cuartel? No. Dice, entonces esto es un libretazo. Y Fidel le dice, sí, ¿por qué? ¿Tienes miedo? Y Gustavo le dice, no, yo simplemente quiero saber dónde me estoy metiendo. Listo. Entonces empiezan a poner los uniformes y cuando Gustavo se está poniendo su corbata, Fidel lo agarra por la corbata y le dice, tú vienes conmigo. Y lo sienta detrás de él, en el automóvil que iba manejando Fidel, que era el segundo automóvil de la columna. Renato iba en el primero, con la misión de tomar la posta 3. Mario Chanes iba en el tercero, inmediatamente detrás de Gustavo y Fidel. Y en la entrada al cuartel, en esa madrugada, hay un episodio que todo el mundo relata, que es el episodio del sargento que va entrando con un cartucho. Y el sargento está sospechando de todos esos automóviles que están parados en la entrada, llenos de gente. que no han podido entrar porque la cadena de la posta 3 no se ha quitado todavía. Y el sargento se está dando cuenta de que hay algo raro. Y Fidel lo ve y le dice a Gustavo, Gustavo, arresta al sargento. Gustavo abre la puerta y se va a bajar del automóvil. Fidel decide que él va a pasar por al lado al automóvil primero, que está bloqueando la entrada al cuartel. Da un contenazo, se apaga el automóvil es de cambio manual, y Gustavo se cae a la acera con una pistola en la mano. Y el sargento se da cuenta de que ya esto no es normal y va a sacar su propia pistola. Y entonces Gustavo le dispara desde el suelo y siempre le quedó en la conciencia a Gustavo que había matado a un hombre inocente por defender su vida, pero había matado a un hombre inocente. Y le quedó eso en la conciencia durante años y años y años hasta que se encontró con Mario Chávez en el Combinado del Este en los años 80.
Y hablaron del tema.
Coincidieron en el hospital.
Así es, así mismo.
Empezaron a conversar y Gustavo le hace el cuento. Todavía estoy arrastrando el cargo de conciencia del sargento de cartucho. Y Mario Chávez le dijo, Gustavo, no sufras más porque nadie sabe quién fue que mató al sargento. Tú le tiraste al sargento desde el piso, pero desde el carro tercero todo el mundo le tiró al sargento también. Entonces no puedes cargar tú solo con esa conciencia.
Finalmente, después del fracaso, ataque al cuartel Moncada, aparece la figura prestigiosa, hay que decirlo, del arzobispo de Santiago de Cuba, Enrique Pérez Serante.
La anécdota es que la historia escrita por Fidel Castro y por los comunistas en Cuba dice que estaban escondidos y que las fuerzas militares fueron y ocuparon y arrestaron a Fidel Castro. ¿Tú sabes quién? Estaba dormido. Eso es lo que dice la historia, que Fidel Castro estaba dormido cuando llegan las fuerzas del ejército de Batista y lo arrestan. La verdad, contada por Mario Chávez de Armas, es que estaban en el y ya había habido el contacto con Pérez Serante. O sea, Pérez Serante le dice, entrégate, que está garantizada salvarte la vida. El grupo que está con Fidel le dice, entre ellos Mario Chávez, le dice, no, nosotros no nos entregamos, nosotros vamos a combatir. Y Fidel Castro le dice, no, yo voy a salir y me voy a entregar porque hay que salvar la revolución. O sea, Fidel Castro era la revolución, no los que habían muerto y los que estaban luchando. Él era la revolución. Y entonces era el jefe, y entonces él salió a entregarse. Estaba el ejército a entregarse. Esa es la verdad histórica, no la mentira que ha dicho el régimen.
Realmente ahí inclusive están las famosas palabras de Pérez Serante cuando dijo públicamente en una entrevista, basta de sangre derramada. En ese momento paró la posibilidad de la liquidación final, ¿no? Esa es parte de una historia. Sí,
muchísimos de los asaltantes que los capturaron vivos. Hay una foto famosa de uno de los combatientes, José Luis Tacende, herido, y después aparece entre los muertos.
De los muertos, de los primeros. Eso en el cuartel.
José Luis Tacende iba en el primer carro. Fue de los que iba en el primer carro, que tenía que tomar la posta 3. Gustavo fue herido en el tiroteo inicial, un disparo de fusil en la espalda que le tocó la columna y le afectó la pierna derecha por el resto de su vida. Le decían el cojo a partir de ahí.
Y es curioso cómo después que triunfa la revolución, después del famoso discurso, digo famoso porque fue un discurso que además no cumplió en nada cuando el juicio del Moncada en la historia me absolverá, donde Fidel Castro promete elecciones, promete respeto a la Constitución del 40, promete libertad de prensa, y obviamente todo eso fue traicionado, y eso explica que las figuras como Mario Chávez de Armas y como Gustavo de Arco finalmente terminan presos políticos los dos. Entonces, y se pone en evidencia la traición de Fidel Castro.
Mario Chávez, que tenía el mérito indiscutible de haber sido uno de los precursores del movimiento 26 de julio, cuando todavía no se llamaba 26 de julio, y que participó en el asalto a Moncada y después desembarcó con Fidel y los demás en el Granma, fue de los que pudo escaparse después del desastre del desembarco. Hay un grupo que sale, que no logra reunirse, y Mario vuelve a La Habana y sigue en el 26 de julio, sigue trabajando desde La Habana clandestino en acción y sabotaje del movimiento 26 de julio. Cuando triunfa la revolución, Mario podía haber cogido un alto puesto en el gobierno, porque Fidel seguía siendo su amigo, su compañero. Yeah. Y Mario le dijo, no, yo me voy a trabajar para La Polar, que ahí yo quiero trabajar en La Polar, en la cervecería Polar, que yo con eso estoy tranquilo. Y Mario se fue para trabajar en La Polar. O sea, es un hombre tan sencillo, tan noble, tan buena gente, tú sabes, y fue condenado sin haber disparado un tiro, sin haber alzado en las montañas, sin haber que le hayan ocupado explosivos, sencillamente por ser Mario Chávez de Armas, fue incluido en una causa donde había gente que no se conocía, que nunca se habían visto. En una sola causa, a Mario Chávez le echaron 30 años. Y Fidel Castro lo hizo cumplir hasta el último día.
Vamos a pasar a una declaración de Orlando sobre estos dos grandes patriotas de los cuales estamos hablando.
Yo compartí la prisión con Mario Chanes de Armas. Mario Chanes de Armas, que ya falleció, era un individuo absolutamente honesto. Confió durante mucho tiempo en el buen propósito de Castro y de su revolución. Hasta cayó preso y llegó a una prisión con mucha dignidad y mucho decoro. Pero ya después, cuando vino, cuando Mario salió de la prisión, él iba a donde estaba Gustavo, hablábamos con él y lo recibimos aquí con mucho cariño, con mucho cariño. Y sentimos mucha admiración por su honestidad y su valor.
Mario Chanes cumplió 30 años de prisión. Inclusive le rompe el récord de años de prisión a Mandela, al presidente surafricano. Y ese es un hecho que valdría la pena que el mundo lo conociera con más precisión. No sé qué piensan ustedes.
No, seguro, pero además de Mario Chanes, Eusebio Peñalver Mazorra, un negro cubano que estuvo alzado junto a Che Guevara en las montañas del Escambray, cumplió más años que Mandela también, cumplió 28 años. Pero algo interesante también es como tanto Mario como Gustavo, que habían participado en la lucha armada contra la dictadura de Batista, después reconocen que el camino de la lucha cívica no violenta también es efectivo. Y en el caso de Gustavo Arcos, es el fundador del movimiento de derechos humanos y convence a Mario. O sea, cuando Mario sale de la prisión, continuamente estaba en casa de Pitaluga y se veían, y ya desde el combinado. Gustavo incluye dentro del Comité Cubano por Derechos Humanos, Mario Chanes. Era un miembro del Comité Cubano por Derechos Humanos. Mario, con mucha honra, lo decía siempre en el exilio. Así es.
Confiamos, tanto Sebastián Ángel y los amigos que nos están acompañando en este programa especial, que nos hayamos acercado en algo a lo que yo pienso que es el proceso de traición de Fidel Castro, que obviamente lo demostró en el ataque a Moncada, porque es un ataque apresurado, improvisado, con matices terroristas. Pero bueno, ¿qué ha pasado después de aquello? La revolución, como nosotros conocemos en carne propia, fue entregada a los comunistas de la Unión Soviética y, por supuesto, como se ha dicho mucho en la historia cubana, una revolución que se traicionó, que tenía un fundamento democrático y libertario y se entregó al terror del comunismo, a los fusilamientos del comunismo, a las torturas del comunismo y, por supuesto, lo que ha sufrido el pueblo de Cuba por esta traición, nada más que lo sabe el pueblo de Cuba y nosotros conocemos un poquitico, en cierto sentido, porque, bueno, nos tocó, yo diría, el privilegio de pasar por la prisión. Les agradezco tanto a Angelito de Fana como a Sebastián Arco que me hayan acompañado en este reto, en esta jornada con el pueblo de Cuba, de decir siempre la verdad y, por supuesto, de decir lo que el gobierno tergiversa y oculta en toda su magnitud.
Y seguimos en Levántate Cuba y usted acaba de escuchar un programa especial que estuvo dedicado a resaltar el patriotismo de dos de los participantes del 26 de julio, Mario Chanes de Armas y Gustavo Arcos, que terminaron cumpliendo largas condenas en el presidio político cubano. Y seguimos con más noticias. Familias habaneras han quedado a la intemperie por un derrumbe parcial de un edificio en La Habana Vieja. Activistas advierten que otras 20 familias corren el mismo riesgo. Yolanda Huerga recogió los testimonios de algunos de los damnificados.
Otro derrumbe parcial ocurrido el pasado lunes en La Habana Vieja dejó sin techo a 3 familias y al menos otras 20 en riesgo para sus vidas.
Un tío que es albañil y miró para arriba porque estaban cayendo tierrita del techo y nos dijo, corran que se va a caer esto, saliendo para el patio se derrumbó todo.
Cuenta Virginia Avil Fernández, a quien todavía no se le ha pasado el susto. Su sobrina Lady Fernández se siente desolada ante la indiferencia de la las autoridades.
Todos nuestros bienes están debajo de los escombros, desde colchón hasta cocina, televisores, ropa. Estamos aquí por la calle porque el gobierno de La Habana Vieja y Vivienda se dice que no pueden hacer nada por nosotros.
La tarde del 22 de julio, tras un descomunal aguacero, las centenarias armazones de tres de los apartamentos del edificio ubicado en Monte número 57 entre Cárdenas y Zulueta se dieron estrepitosamente, aunque sin dejar pérdidas humanas. Desde el 2015, los residentes en el lugar se han entrevistado con autoridades del gobierno de La Habana Vieja y del Departamento de la Vivienda.
Que nunca vinieron a apuntalarnos, aunque sea.
Ni siquiera un albergue transitorio pueden ofrecer los gobernantes a los damnificados.
Estamos nosotros con los niños, toda la familia, durmiendo bajo el sereno. No se podía hacer nada porque no había ni albergue, no había un lugar para construir y mucho menos había vivienda para nosotros.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En otra noticia, durante la conferencia de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, ASCII, expertos reunidos ofrecieron sus respectivas opiniones sobre el impacto de la disminución del envío de petróleo de Venezuela al régimen cubano. Nuestra colega Grisel González estuvo en el evento y nos tiene los detalles de esta noticia.
La caída del envío de petróleo de Venezuela a Cuba ha sido considerable, explica el profesor emérito de la Universidad de Pittsburgh, Carmelo Mesa Lago.
Venezuela está suministrando a Cuba 102 mil barriles de petróleo diario y este año está suministrando 33 mil, de manera que es una caída del 70% más o menos.
El impacto ya se siente en los hogares cubanos. Por su parte, el director asociado retirado del Fondo Monetario Internacional, Ernesto Hernández Catá, analiza el impacto para Cuba en caso de que se suspenda del todo el envío de petróleo de Venezuela.
Si hay una eliminación completa de la importación de petróleo y de la exportación de médicos a Venezuela, el impacto podría ser de 7%. Digo, podría ser porque alguna gente piensa que puede ser más si hay efectos negativos sobre las empresas cubanas, que bien podrían hacer, de racionamiento, de apagones, de electricidad, etc. Así que estamos hablando de un choque que, si bien no es tan grande como el choque inmenso que ocurrió después de la eliminación de subsidios soviéticos, no es tan grande como eso, desde luego, pero sustancial considerando el tamaño de la economía cubana.
Grisel González, Radio y Televisión Martí.
Es una noticia que nos llega de Cuba, del arzobispado de La Habana, de Monseñor Juan García. Es una nota necrológica anunciando que ha muerto en La Habana Jaime Lucas Ortega Alamino, el cardenal de la Iglesia cubana. Obviamente, un hombre que tuvo en sus manos la Iglesia, un hombre con una trayectoria polémica, pero un hombre de la Iglesia. Y nosotros, pues, damos la noticia y le deseamos que descanse en paz Jaime Ortega Alamino. Pedimos un programa que ha tenido cosas especiales y esta noticia luctuosa. ¿Qué tenemos por ahí de Cuba? De los
bueno, como
amigos?
Siempre, es viernes, son las 8:28 minutos de la mañana. Un buen fin de semana para todos. Nos escribió Jacinto. Jacinto, ya te respondí. Leonid Carbonell, que siempre está ahí a la escucha, con Maylet, Bárbaro desde Trinidad. Y bueno, todos esos buenos oyentes que mantienen siempre la sintonía con Levántate Cuba. Recuerden que el email es levantatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, tengan un fin de semana bueno, alegre, y por supuesto que Dios los bendiga a todos sin excepción.
De dónde eres,
no importa
cuál es tu color o tu religión,
no importa
si perteneces a la raza humana,
igual que yo.
Entonces va para ti esta canción.
Suena.
Tan solo con amor se cierran las heridas. Ya dejemos el rencor, porque se nos va la vida. Pongamos el corazón,
sí,
solo en cosas positivas,
el mundo entero,
y caminemos juntos de las manos. y encontremos la salida.
Cuando parece que ya nada tiene solución, agarro el lápiz, libreta y escucho a mi corazón. Dejo sonar la guitarra y que fluya la inspiración, y caminando entre notas surge esta composición. Es un llamado a la unión para rescatar al mundo, y para salvarlo hace falta que hagamos cambios profundos. Porque el mundo, hermanos míos, es nuestra casa gigante, en donde cabemos todos, estemos cerca o distante. Es importante reconocer los errores, y el ego nos hace daño más que hacernos sentir superiores, destruirnos mutuamente.